La opinión de Donald. Los ganadores toman el control.
El control se trata de educación. Mientras más educados financieramente seamos, más rápido podremos distinguir entre situaciones ventajosas y aquellas que no lo son. Separar las situaciones malas de las buenas se volverá más fácil. Como hombre de negocios, tengo muchos intereses y mantengo un interés activo en todos ellos. Contrato a personas calificadas y confío en que dan lo mejor de sí mismos, pero me aseguro de mantener el contacto con ellos y de que mi puerta siempre esté abierta para ellos. No trato de manejar cada pequeño negocio, pero sé que al final la responsabilidad es mía. El hecho de saber que la responsabilidad es mía significa que tengo el control, y punto. La organización Trump es la empresa número uno de Nueva York. Estoy orgulloso de ello y del trabajo que hemos hecho. Fíjate que he dicho hemos, pues sé que somos muchos los que trabajamos duro y estoy consciente de ello. Pero me aseguro de que permanezcamos como ganadores marcando la pauta yo mismo. Puede que no tengas el control sobre muchas cosas, pero puedes comenzar contigo mismo. El poder del cerebro es el máximo apalancamiento. Tienes un cerebro, úsalo. Puedes llamarme un controlador fanático, pero no acepto excusas. Los ganadores toman el control al aceptar la responsabilidad.
Veamos ahora tu punto de vista. Revisa tu vida de hoy. ¿Puedes elegir cómo pasas tu día o alguien te dice cómo debes hacerlo? ¿Puedes dirigir cómo se invierte tu dinero o se lo dejas a otra persona? ¿Qué cosas están bajo tu control? ¿Qué cosas no están bajo tu control? Con solo ser más activo en tu educación financiera y en tus inversiones, encontrarás que te sentirás más en control de tu vida. Si eres empleado y sientes que no tienes el control, piensa en qué puedes hacer con parte de tu tiempo para cambiar esa situación. Te sorprenderá lo rápido que aumenta tu confianza simplemente por sentirte en control de tu vida. Capítulo 11. El cerebro derecho e izquierdo y la creatividad. La opinión de Robert.
Dicho de forma sencilla, el cerebro izquierdo, o el hemisferio izquierdo del cerebro, se relaciona en general con el pensamiento lineal y la lógica. Las personas que son buenas para la lectura y la matemática se consideran de hemisferio izquierdo dominante. El cerebro derecho, o el hemisferio derecho del cerebro, está más relacionado con la orientación espacial. Las personas que tienen facilidad para las artes plásticas, la música, los colores, se consideran de hemisferio derecho dominante. En realidad, se necesita de los dos hemisferios para poder funcionar. Pero ves la idea. Por muchos años he estudiado el tema de la educación y de cómo aprendemos. ¿Sabías que cuando nacemos tenemos un cerebro sin división? Es a los 4 o 5 años que nuestro cerebro se divide en dos hemisferios. Nuestro sistema educativo actual está orientado a satisfacer más a personas cuyo hemisferio dominante es el izquierdo. Como sociedad, tendemos a considerar como inteligentes a las personas con cerebro izquierdo y a las personas de cerebro derecho como raras. Valoramos más a las personas con cerebro izquierdo, típicamente pagándoles más. Es por eso que los contadores, abogados, médicos, dentistas y administradores están mejor remunerados. Pero puede que esta tendencia esté cambiando. Es importante comprender las funciones de ambos hemisferios, pues la creatividad tiene el poder de hacernos muy ricos. Me parece interesante que los instrumentos en que la mayoría de la gente invierte, fondos de inversión, acciones, bonos y cuentas de ahorro, no requieren de creatividad. Es más, si eres un inversionista común y tratas de ponerte creativo, puedes terminar en la cárcel. El gobierno federal, a través de agencias como la Comisión de Valores y Transacciones, es como un perro guardián en contra de cualquier tipo de creatividad. De muchas formas, las inversiones como ahorros, acciones, bonos y fondos de inversión son perfectos para personas de cerebro izquierdo. Los bienes raíces y los negocios, en cambio, son ideales para personas de cerebro derecho. Es más, mientras más creativo seas, mejores serán tus posibilidades de ser rico. Te daré algunos ejemplos de creatividad. 1. Si yo ahorrara o invirtiera en bonos, es el banco quien establece la tasa de interés. En bienes raíces, muchas veces soy yo mismo quien determina el interés que puedo cobrar. 2. En referencia al ingreso, los bienes raíces y los negocios me permiten aumentar o disminuir mis ingresos según me convenga. Con acciones, bonos y fondos de inversión, otras personas determinan mis ingresos. 3. En referencia a impuestos, si yo vendiera activos en papel, tendría muy poco control sobre los impuestos. Con bienes raíces y negocios, puedo controlar cuándo pago impuestos, si es que debo hacerlo, y cuándo debo pagar. Las leyes impositivas fueron escritas para quienes reinvierten en bienes raíces o negocios. 4. Puedo cambiar el uso de una propiedad. Por ejemplo, si encuentro 10 acres de tierra y soy agricultor, estaría dispuesto a pagar $1,000 por acre. Pero si esos mismos 10 acres los veo como un constructor, puedo cambiar el uso de la tierra de forma que ese mismo terreno valdría $10,000 por acre. 5. Puedo usar mis contactos e información privilegiada para vender una propiedad o un negocio pequeño. Pero si uso este tipo de información privilegiada para vender títulos valores, podría ser ilegal. 6. Puedo aumentar el valor de una propiedad con solo darle algunos toques decorativos, como por ejemplo, una capa de pintura. Y así la lista sigue. Lo que ganas y cómo lo haces solo está limitado por tu propia creatividad cuando tienes el control sobre tu negocio o tu propiedad. En los negocios puedo contratar y despedir al gerente, puedo cambiar el modelo de negocios, puedo crear nuevas marcas. Como dije, la lista sigue. En fin, toma ambas partes del cerebro para que seas exitoso. Toma la combinación del cerebro izquierdo para las palabras y las matemáticas y el derecho para la creatividad para que tengas éxito.
La opinión de Donald.
Al comienzo de este audiolibro, Robert describía su primera visita a mis oficinas en la Torre Trump. Pero algo que no he mencionado es cómo están dispuestas las oficinas de él. Son la representación del control y la creatividad. Cuando pienso en el diseño de las oficinas de la compañía Padre Rico, es muy claro para mí por qué los libros de Robert y sus muchos otros productos tienen tanto éxito. Él tiene el control creativo. Sus oficinas son totalmente funcionales. Tienen estudios de audio y video y son muy compactas, si se piensa en los negocios que de allí salen. Inmediatamente supe que Robert y su equipo sabían lo que hacían. En pocas palabras, si sabes lo que haces, no necesitas mucho espacio para hacerlo. Robert también mencionó que la creatividad también enriquece. Es absolutamente cierto. Y esta es otra razón para ello. Las personas creativas no necesitan que otros las motiven. Se motivan a sí mismas. Usan y escuchan a ambas partes de sus cerebros para el máximo potencial. Buscan la inspiración en vez de esperar a que les llegue. Y usan al máximo sus cerebros. Hace unos años, leí un artículo que hablaba sobre los aspirantes preferidos por las escuelas de medicina. Los estudiantes de música. La razón es que los músicos tienen ambos lados del cerebro igualmente desarrollados, pues la música tiene una parte matemática y otra creativa a la vez. También requiere de disciplina y largas horas de estudio, una gran combinación de atributos para estudiantes de medicina. La creatividad también se relaciona con la intuición, algo en que creo. Algunas cosas simplemente no tienen explicación, pero la mente creativa puede captarlas y darles forma. Cuando trabajo en un proyecto me concentro mucho, pero a la vez me mantengo abierto a nuevas ideas e inspiraciones que puedan surgir. A veces no estoy muy seguro de por qué algo no está bien, solo sé que no lo está. La creatividad y el control pueden ir de la mano, y para obtener los mejores resultados, así debe ser. Así que escucha a ambos lados de tu cerebro y comenzarás a ver los resultados.
Ahora veamos tu opinión. ¿Eres creativo? Hemos hablado de la resolución de problemas. Cuando resuelves un problema, estás usando tu creatividad. Estás creando una solución. ¿Alguna vez has tenido una gran idea? ¡Claro que sí! ¿Esa idea te ha hecho ganar dinero? Si es así, ¡felicitaciones! ¡Sigue adelante! Si no, piensa cómo puedes tomar tu gran idea y apalancarla, a la vez que mantienes el control. ¿Cómo has usado tu creatividad para resolver un problema o enfrentar un reto? Capítulo 12. Piensa en grande, piensa en expansión. La opinión de Robert.
Una de las grandes características de Donald Trump es su charla sobre pensar en grande. Definitivamente él practica lo que pregona. Si tienes alguna duda sobre su capacidad de pensar en grande, ve a Nueva York y cuenta el número de rascacielos con su nombre en la fachada. He tenido el privilegio de escuchar su charla sobre pensar en grande. En cada ocasión agrega algo nuevo y expande mi pensamiento. Si alguna vez tienes la oportunidad de escuchar esta charla, aprovéchala. Si bien mi padre rico no hablaba de pensar en grande, nos enseñó el mismo concepto. En cambio, las palabras que usaba con frecuencia eran apalancamiento y expansión. Cuando nos enseñó a su hijo y a mí la diferencia entre apalancamiento y expansión, usó la franquicia McDonald's como ejemplo didáctico. Nos decía, cuando Ray Kroc le compró McDonald's a los hermanos McDonald's, se apalancó a sí mismo. Cuando lo franquició, expandió su apalancamiento. Cuando Ray Kroc compró el puesto de hamburguesas, se apalancó a sí mismo, pues el negocio de hamburguesas podía ganar dinero con o sin él. Y es aquí donde la mayoría de los dueños de negocios de cuadrante A se detienen. Mantienen sus negocios pequeños. Cuando Ray Kroc desarrolló un sistema de franquicias para el pequeño negocio de hamburguesas, lo expandió a un gran negocio de cuadrante D. Habrás notado que uso el término sistema de franquicia, donde la palabra clave es sistema. En mi libro, Antes de renunciar a tu empleo, dirigido a empresarios, describo detalladamente el triángulo DI. El triángulo DI es un diagrama que usaba mi padre rico para mantenerme concentrado y enseñarme las 8 partes que forman un negocio: misión, equipo, liderazgo, flujo de caja, comunicaciones, sistemas, legal y producto. Las estadísticas demuestran que 9 de cada 10 negocios que se inician quiebran al cabo de 5 años. Muchos empresarios fracasan simplemente porque una o más partes del triángulo DI está débil o no existe. Cuando veo un negocio que está en dificultades, uso el triángulo DI como referencia para el análisis. De las 8 partes que componen el triángulo DI, la misión es la más importante. Es el corazón y el espíritu del negocio. Sin espíritu y corazón, los empresarios no lo lograrán, simplemente porque el camino por delante es difícil. Cuando estudias la mayoría de los negocios más exitosos, lo más probable es que encontrarás un triángulo DI completo y vibrante en acción, con todas sus 8 partes funcionando juntas. Un gran negocio tiene una misión fuerte, buen liderazgo, un equipo competente de gerentes que trabajan bien juntos, excelente flujo de caja y financiamiento. Comunicaciones para ventas y mercadeo son claras y efectivas. Sistemas que funcionan eficientemente, documentos y acuerdos legales claros y bien hechos. Y por supuesto, un gran producto. La mayoría de nosotros puede cocinar una mejor hamburguesa que las de McDonald's. Pero pocos pueden construir un sistema de negocios mejor que el de McDonald's. Lo que nos lleva de nuevo al término sistema. Una de las grandes diferencias entre un dueño de negocios de cuadrante A y uno de cuadrante D es el sistema. Típicamente, el dueño de negocio de cuadrante A es el sistema y por ello no se puede expandir. Hay demasiados negocios que dependen de personas. McDonald's, en cambio, depende de sistemas. Tiene sistemas bien diseñados. Sin importar dónde esté en el mundo, McDonald's es un negocio muy uniforme. Pero lo más importante, sus sistemas de negocios suelen estar administrados por personas con solo educación secundaria. Así de buenos y sólidos son sus sistemas.
La opinión de Donald. Piensa de forma expansiva.
La explicación de Robert acerca de pensar en grande y pensar en expansión es maravillosa, pero llevémosla más allá. No pensemos solo en grande, pensemos de forma expansiva. Para los empresarios, pensar de forma expansiva significa identificar lo que es posible y hacerlo realidad. Los empresarios ven la visión y la consideran sentido común e inevitable. El resto del mundo la llama innovación. Hace poco leí con interés sobre una innovación que me atribuían a mí. Me sorprendí, pues nunca pensé en ella como una innovación, sino como una combinación de 2 elementos que podían funcionar bien juntos. Hace años, cuando estaba construyendo el primer hotel y Torre Internacional Trump en el número 1 de Central Park West, decidí que podría ser una buena idea combinar un hotel y un condominio juntos. Resultó ser un éxito impresionante, y esta fórmula se ha duplicado por muchos otros y por mí. Así, muchas veces la innovación es el resultado del sentido común unido con ideas poco comunes. Es creativo, pero es más una combinación de cosas de forma innovadora que otra cosa. Pensar de forma expansiva no es más que otra forma de innovar. A veces me pregunto, ¿qué más puedo incluir en mi proceso de pensar que lo haga más integral? ¿Hay algo que pueda agregar que mejore el proyecto o la idea que tengo dando vueltas en mi cabeza? Muchas veces me digo a mí mismo que algo está faltando, porque eso automáticamente abre las puertas para que nuevas ideas aparezcan. Me pregunto, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué más es posible? A veces las respuestas resultan en ideas innovadoras. No necesariamente es un proceso secreto, pero es un proceso y requiere concentración. El club en mi campo de golf en California tiene un hermoso salón de fiestas con vista al Océano Pacífico. Pero este salón podía albergar menos de 300 personas. Hubo muchos eventos que no pudimos atender, como bodas, porque la capacidad era demasiado pequeña. La respuesta de mi equipo gerencial fue agrandar el edificio. Me vinieron con planes para remodelar y expandir el salón de fiestas. Hubiésemos tenido que pasar por el proceso de permisos y muchos meses de construcción, perdiendo así millones de dólares en ganancias encima de los millones para la remodelación. Un día estábamos ahí revisando el salón, y noté que las sillas del salón eran muy grandes. Tuve una visión inmediata. Necesitamos sillas nuevas, sillas más pequeñas. Esta idea no solo me ahorró millones de dólares, incluso me hizo ganar dinero. El dinero que ganamos vendiendo las sillas grandes fue más de lo que costaron las nuevas sillas Chivari. Ahora podemos albergar a unas 440 personas cómodamente y hemos aumentado el número de eventos grandes en el salón y con ello nuestras ganancias. No fue necesario expandir el edificio, así que convertí algo que me hubiese costado millones en una ganancia. Ese es el primer paso del estatus del visionario. Ver algo y saber que puede ser distinto o mejor.
Veamos ahora tu opinión. Piensa creativamente y luego apalanca esa creatividad. ¿Estás cómodo en el mundo en que vives? Trata de imaginar que lo expandes de forma de incluir nuevas aventuras, nuevos amigos, nuevos lugares. A medida que te expongas a nuevas experiencias, generarás nuevas ideas. Verás nuevos problemas cuyas soluciones encontrarás y verás formas diferentes de usar estas soluciones para ayudar a muchos otros. Todo esto es el resultado de expandir tu mundo y tu visión. Piensa y vive en grande. Dejando a un lado cualquier temor de riesgo, ¿qué visualizas? ¿En cuál área de tu vida podrías pensar más en grande? Nombra ese pensamiento. ¿En cuál área de tu vida podrías pensar de forma expansiva? Nombra ese pensamiento expansivo. ¿Qué harás al respecto? Capítulo 13. Volverse muy rico es predecible, no riesgoso. La opinión de Robert.
Además del ejemplo de McDonald's, mi padre rico usaba también el ejemplo de un cultivador de manzanas para explicar lo predecible. Me contó la historia de un cultivador de manzanas que comenzó sembrando un acre de manzanos. Sembrar ese primer acre fue duro, decía mi padre rico. El granjero no tenía mucho dinero y los manzanos necesitaban tiempo para crecer. Luego de unos años, cosechó unas manzanas y las vendió. Con las ganancias compró otros dos acres y sembró más árboles. En poco tiempo tenía más de 100 acres sembrados, todos produciendo manzanas. Comenzó lentamente, pero sabía que si seguía haciendo lo que estaba haciendo, pronto sería un hombre muy rico. Aunque era un ejemplo muy simple, me sirvió de mucho. De acuerdo, pero ¿y las plagas y la sequía? Podría agregar alguien. Es una pregunta válida, y los dueños de negocios exitosos no cuentan con que todo salga perfectamente. Por ejemplo, los dueños de tiendas saben que los clientes y los empleados les robarán artículos. Un negocio exitoso contempla reservas para compensar estas pérdidas y desarrolla sistemas para controlarlas y minimizarlas. Mi punto es que una vez que entiendes lo que es predecible, lo verás en todas partes. Lo verás cada vez que pases al lado de un McDonald's, o que veas unos Levi's, o cuando vayas a poner gasolina. Es lo predecible en acción. Es evidente hasta cuando juegas Monopolio. Si recuerdas, una casa te paga tanto. Si agregas dos, ganas más. Si conviertes cuatro casas en un hotel rojo, ganas más aún. Una vez que entiendas lo que es predecible, lo verás en todas partes y entenderás por qué una persona o un negocio gana mucho dinero sin mucho riesgo. Donald Trump no gana sus miles de millones construyendo un solo edificio. Construye muchos edificios o uno con cientos de condominios y los vende. Su método para el éxito se adapta a lo que acabo de describir. Apalanca, controla, crea, expande y predice. Aunque siempre hay algún riesgo, tiene confianza porque está en control de los procesos de sus proyectos. Cuando yo invierto, paso por el mismo proceso. Por ejemplo, cuando compro un edificio, sé que recibiré cuatro tipos de ingreso. 1. Ingreso por alquileres. 2. Ingreso por depreciación. 3. Amortización, es decir, mi inquilino paga mi deuda. 4. Plusvalía, el dólar pierde valor. Te menciono plusvalía de último, pues es el ingreso de menor importancia. Sin embargo, para muchos inversionistas, el riesgo por plusvalía o ganancia de capital es lo único que buscan al invertir. Por ejemplo, cuando alguien compra una acción por $5 y la mantiene hasta que valga 12, vende por plusvalía o ganancia de capital. Lo mismo ocurre con quienes negocian bienes raíces. También lo puse de último porque es un ingreso gravado por impuestos, es ganancia de capital. La ventaja de los bienes raíces es el intercambio 1031, que permite al inversionista diferir el pago de impuestos sobre ganancias de capital, a veces indefinidamente, si tiene una planeación buena. Para mí, esta posibilidad de evitar impuestos sobre ganancias hace que los bienes raíces sean una inversión muy superior a los activos de papel como acciones, bonos, fondos de inversión y especialmente cuentas de ahorro. De nuevo, quiero destacar que este ejemplo de bienes raíces y de pagar menos impuestos es completamente predecible. En 1996, el año que reinicié mis actividades después de retirarme, creé mi juego de mesa Cash Flow y escribí Padre Rico, Padre Pobre. No tenía idea del éxito que tendría la compañía Padre Rico, pero escogí el equipo correcto, comenzando con Sharon y Michael Lexter. Tener el equipo adecuado es la mejor forma de apalancamiento. Ese mismo año inicié una empresa petrolera, una minera de oro y una minera de plata. Aunque la petrolera fracasó, las mineras crecieron hasta cotizarse públicamente y fusionarse con otras. Ambas cotizan en la Bolsa de Valores de Canadá y me han hecho ganar millones de dólares. Muchos me advirtieron de los riesgos de fundar compañías de petróleo y de minas, y aunque ciertamente había un riesgo, para mí era muy pequeño. Podía mitigar el riesgo simplemente porque sé que todos usamos petróleo y gasolina. Eso es predecible. También sabía que el oro y la plata aumentarían de valor. ¿Cómo lo sabía? Porque los políticos que administran nuestro país no iban a dejar de gastar. No iban a dejar de pedir prestado y no iban a dejar de imprimir dinero. Así que en este caso, lo predecible no era el oro o la plata, sino la incompetencia financiera de nuestros líderes políticos. Ellos no resuelven los problemas, simplemente los empujan hacia adelante haciéndolos más grandes. Su comportamiento es predecible, sin importar que sean republicanos o demócratas. Mejorar tu educación financiera te lleva al lugar donde enriquecerse es predecible. Cuando una persona tiene educación, experiencia y entiende el apalancamiento, el control, la creatividad, la expansión y lo predecible, ve la vida de otra forma.
La opinión de Donald.
La razón por la cual este capítulo se llama Volverse Rico es muy previsible es porque lo de muy rico implica que tienes ya dinero con que trabajar. El factor decisivo es si permitirás que tu dinero trabaje para convertirte en una persona muy rica. Aquellos que saben hacerlo tienen buenas posibilidades de unirse a la Liga de los Superricos. Cuando construyo un nuevo edificio, definitivamente veo el factor riesgo, que para mí es si será o no rentable. No me gusta correr grandes riesgos, especialmente si puedo pensar en las predicciones primero. Cuando comencé con la idea de la combinación de hotel y condominio, sabía que esa combinación traería una ventaja adicional. Los dueños de los condominios también podrían participar del éxito del hotel. Sabía que esto sería muy atractivo para los inversionistas y compradores, pues hice mis cuentas y sabía que esa idea me atraería a mí como hombre de negocios, así fuera el constructor o el inversionista. Mi factor de riesgo y el de ellos había disminuido. Se volvió más predecible, pero debo admitir que yo mismo me sorprendí con el éxito que tuvo la idea. Mi padre siempre enfatizó en que ciertas cosas no son predecibles. Principalmente, que el trabajo inteligente producirá resultados inteligentes. Era un hombre muy trabajador, y siempre decía que trabajar inteligentemente desde el principio ahorra tiempo. Comencé desde muy joven a evaluar mentalmente las cosas antes de actuar, antes de lanzarme a ver si podrían funcionar. Eso sacó las adivinanzas del proceso y por ello del riesgo. También me ahorraba mucho tiempo y dinero. El apalancamiento que tenía era mi buen conocimiento del campo de la construcción y la fortuna de tener buenos instintos. También había estudiado bienes raíces por muchos años. Es cierto lo que dice Robert sobre el apalancamiento, el control, la creatividad, la expansión y la previsión. Ser multidimensional y estar alerta en todos estos niveles puede ser emocionante y producirá resultados. Si la gente piensa que es riesgoso, pues que así sea. Para mí, es un reto emocionante. Puedes cambiar tu mundo si quieres y hacer con ello una contribución al mundo. Vale la pena considerarlo. El mayor riesgo que tenemos es no avanzar con lo que hemos aprendido. La expansión tiene muchas dimensiones. Concluiré con un consejo de Abraham Lincoln. No pienso mucho del hombre que no sea más sabio hoy de lo que fue ayer.
¿Y cuál es tu opinión? ¿Recuerdas cuando dijimos que Einstein definía la locura como hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos? Para que seas rico o más rico, tal vez debas cambiar lo que estás haciendo. Comprométete contigo mismo a cambiar tres cosas que estés haciendo en la actualidad. Incluye una acción y un tiempo para que asumas la responsabilidad. Ejemplo 1. Voy a dejar de ver televisión una vez por semana y atender un seminario al que pueda asistir. Ejemplo 2. Voy a dejar de ser una papa de sofá y visitaré esta semana un asesor de negocios e investigaré qué negocios me pueden interesar. Momentos cruciales. Más allá de perder o ganar. Veamos de nuevo la fórmula. Apalancamiento, control, creatividad, expansión, lo predecible. Este proceso paso a paso es una de las fórmulas básicas para obtener gran riqueza. Hoy en día, la mayoría de los inversionistas compra activos solo para venderlos. Quieren comprar a bajos precios y vender alto. Un verdadero inversionista compra para poseer la inversión y pasarlo a las siguientes generaciones. Aunque Donald Trump y Robert Kiyosaki ocasionalmente compran para vender, como muchos inversionistas profesionales, invierten siguiendo la fórmula anterior. Es lo que permite que el 10% de los inversionistas ganen el 90% del dinero. La fórmula puede parecer sencilla, pero no es fácil convertirla en realidad. La mayoría de las personas no sigue el proceso descrito por la fórmula simplemente porque no saben que existe. La mayoría de la gente no sabe por qué algunos ricos son más ricos que otros. A continuación te presentaremos algunas reflexiones sobre por qué Donald y Robert aman este juego y ganan en él. Estas reflexiones son importantes, pues como dijimos, el proceso paso a paso es simple, pero no fácil. Esta sección no trata sobre cómo ganar dinero, trata sobre el por qué. Al final de esta sección, entenderás mejor por qué el 10% de las personas gana el 90% del dinero. Esta sección trata sobre los momentos cruciales, aquellos momentos en que una persona toma decisiones que cambian su vida. Todos tenemos esos momentos. Es entonces cuando encontramos nuestro verdadero carácter. Nos convertimos en héroes o cobardes. Nos convertimos en personas que dicen la verdad o en mentirosos. Avanzamos o retrocedemos. ¿Cuáles han sido tus momentos cruciales? ¿Te han ayudado a ser exitoso? ¿Te han detenido? Sé honesto. Con la honestidad viene la claridad. Y con la claridad viene la posibilidad de cambiar. Puede que comiences a ver tu vida con mayor claridad y que tengas otro momento crucial. El momento en que decides tomar el control de tu propia vida. Capítulo 14. ¿Qué aprendiste de tu padre? La respuesta de Robert.
Mi padre fue un gran hombre. Aún siendo niño, lo miraba con admiración y respeto. Estaba orgulloso de ser su hijo y quería que él estuviera orgulloso de mí. Mi padre era el jefe de educación del estado de Hawái. Para ser japonés, era un hombre alto, medía más de 1,80 m, así que destacaba en más de una forma. Era conocido como un hombre brillante y un pensador independiente. Se graduó con las mejores notas. El primero en su clase y era respetado como docente en todo el sistema educativo de Hawái. Justo antes de morir, recibió el reconocimiento como uno de los 2 educadores más destacados de la historia de Hawái. Había dedicado su vida a la educación y a los niños de Hawái. Originalmente mi padre había planeado estudiar medicina, pues por generaciones todos en la familia habían sido médicos. Pero cuando asistía a la secundaria en la isla de Maui, notó que sus compañeros de clase desaparecían rápidamente de la escuela. Habló con el director de la escuela para averiguar a dónde iban sus compañeros. Averiguó finalmente que la plantación de caña de azúcar en la que trabajaba la mayoría de los padres de sus compañeros había ordenado que reprobaran al 20% de los estudiantes, sin importar su desempeño en clase, para asegurar que la plantación tuviese suficientes trabajadores con poca educación. Mi padre averiguó que había maestros, directores y otras personas más involucradas. Fue entonces cuando mi padre decidió no estudiar medicina, sino inscribirse en la universidad para ser educador y tratar de cambiar el sistema. Además, luchó por llevar la mejor educación posible a niños sin posibilidad de educación privada, niños que no tenían otra alternativa más que esperar que el sistema educativo trabajara por ellos y no en su contra. Mi padre luchó en esa batalla toda su vida. Pero a pesar de la intensa lucha de mi padre, el estado de Hawái sigue teniendo uno de los peores sistemas educativos del país. Esto no es por falta de recursos. En 2001, el presupuesto del sistema educativo fue de $1,300 millones, y en 2005 fue de $2,100 millones. En mayo de 2006, un artículo de la Honolulu Magazine afirmaba lo siguiente: aunque los legisladores están asignando más recursos hoy que hace 5 años, los contribuyentes no ven los resultados. Una cosa que no ha cambiado mucho en este sistema educativo administrado por el gobierno es su habilidad para resistirse al cambio. Mi padre se postuló a la vicegobernación del Hawái, pues sabía que no podría cambiar el sistema educativo solo como jefe de educación. Necesitaba llegar más alto y se postuló como candidato republicano en un estado principalmente demócrata. Lo aplastaron en más de una forma. No solo le prohibieron volver a ejercer un cargo público en Hawái por haber ido en contra de la maquinaria política del estado, sino que también su propia gente, aquellos que él había formado por años, se pusieron en su contra por temor a perder sus trabajos. En 1974, cuando regresé de Vietnam, encontré a mi padre sentado en su casa, con tan solo 50 años, destrozado. Había intentado ganar dinero adquiriendo una franquicia de helados. Había optado por la jubilación temprana y retiró la mayor parte de sus ahorros, pero perdió todo el dinero en la franquicia. De no haber sido por el pequeño cheque que recibía del estado y luego de la Seguridad Social y Medicare, hubiese quedado en la indigencia. Ese fue un momento crucial para mí, ver a mi padre, ese hombre a quien tanto amaba y admiraba, sentado ahí en la sala viendo televisión todo el día, me conmocionó. Ahí estaba, en el tope de su vida, con una educación brillante, pero con el espíritu derrotado. En ese momento me di cuenta de que la educación carecía de algo vital. Nuestra educación tradicional no nos preparaba para el mundo real, nos preparaba para ser empleados. Ahí supe que seguiría los pasos del padre de mi mejor amigo, mi padre rico, y no los de mi verdadero padre. Decidí seguir los pasos de mi padre rico porque él no dejó que su falta de educación formal aplastara su espíritu de emprendedor, ni su deseo de enseñar tanto a su propio hijo como a mí. Este hombre llegó a ser uno de los más ricos de Hawái. 1974 fue un año crucial para mí. Primero porque supe que no seguiría los pasos de mi padre. Al ver al mundo a través de los ojos de mi padre, supe que mi generación, la generación Baby Boom, enfrentaría los mismos problemas que tenía mi padre. Mi generación enfrentaría al mundo como personas bien educadas, honestas y trabajadoras, pero necesitadas del apoyo del gobierno o su familia sin saber cómo sobrevivir financieramente por sí mismos. En los próximos años, habrá millones de personas en el mundo que, al igual que mi padre, enfrentarán al mundo sin mucho dinero, después de toda una vida de trabajo, y que vivirán con el temor de que se les acabe. Escribí el libro Padre Rico, Padre Pobre para tomar la antorcha que mi padre había llevado y continuar luchando por las reformas y cambios necesarios en nuestro sistema educativo, que está obsoleto, desconectado del mundo real y, en mi opinión, no prepara a la juventud para el mundo que les espera. He dicho durante años, ¿por qué nuestro sistema educativo no enseña nada acerca del dinero? Sin importar que seamos ricos o no, que seamos inteligentes o no, el denominador común es que todos usamos dinero. La revista Time publicó un artículo con un titular muy llamativo acerca de la deserción escolar en Estados Unidos. El artículo describía cómo los administradores de la educación disfrazan el número real de jóvenes que se retira de forma similar como Enron ocultaba sus pérdidas. El artículo afirma con precisión que el problema es mucho más grave hoy que en el pasado, porque los desertores ahora no tienen la posibilidad de empleos bien pagados en fábricas. Hoy en día, sus únicas opciones son empleos de baja paga como oficinistas o como dependientes de restaurantes de comida rápida, pues Estados Unidos se ha convertido en un país de consumidores, no de productores. Pagaremos las consecuencias de este problema masivo en los años por venir. Un problema generado por un sistema educativo obsoleto y desconectado de la realidad que se resiste a cambiar. Tal vez sepas que la compañía Padre Rico tiene varias iniciativas educativas en marcha. Hemos desarrollado en sitio web www.richkidsmartkid.com Niño rico, niño listo, para niños en edad escolar, padres y maestros. Se incluyen juegos, planes de estudio y guías para instructores, todo gratuito y sin publicidad. Los juegos son creativos y atractivos y hacen del aprendizaje una experiencia interactiva y divertida. Para el nivel universitario, la compañía Padre Rico ha creado dos planes de estudio: curso Cash Flow para finanzas personales y el curso Inversión en Bienes Raíces. Estos planes de estudio, así como las lecciones, materiales adicionales y clases en video, también son gratuitos y están a la disposición de las universidades en cualquier parte del mundo. Si quieres saber cómo traer estos cursos a tu comunidad, visita college.richdad.com.
La respuesta de Donald. La influencia de mi padre.
El legado que me dejó mi padre se puede resumir en esta frase: a quien mucho se le da, mucho se le exige. Me obligo a trabajar porque siento que es mi deber. Hace poco, Robert me llamó y me hizo la siguiente pregunta: Donald, ¿qué harías si te quitaran todo? Dijo que Henry Ford había respondido que recuperaría todo en 5 años, y Picasso seguiría pintando. Yo ya pasé por un revés que pudo dejarme limpio y con pocas posibilidades de recuperación, pero regresé con mucho más éxito que antes. Así que puedo decir con toda seguridad que seguiría trabajando, pues es lo que hice. Entonces recordé a mi padre, Fred Trump, quien sufrió un revés siendo muy joven. Su padre murió cuando apenas tenía 11 años, dejándolo como el hombre de la casa, a cargo de sus 2 hermanos y su madre. Fue el momento más crucial de su vida. Inmediatamente comenzó a trabajar en empleos temporales, puliendo zapatos, como repartidor, cargando madera en una construcción. Terminó la secundaria, pero no podía ni pensar en ir a la universidad. Así que comenzó a trabajar como aprendiz de carpintero para un constructor de Queens, Nueva York. Un año después, construyó su primera casa y llamó a su compañía Elizabeth Trump e Hijo, pues como era demasiado joven, su madre debía firmar todos los cheques y documentos legales. Mi padre tuvo tanto éxito que pudo enviar a estudiar a su hermano a MIT, donde obtuvo un doctorado, y también casarse con mi madre y formar una familia. En pocas palabras, fue un hombre que se hizo a sí mismo. Empezó a los 11 años y fue un gran ejemplo de quien aprender. Mi padre nunca tuvo el tiempo para quejarse. Simplemente trabajaba. Eso es algo digno de aprender. Cuando pasé por los tiempos difíciles, solo recordaba lo que había pasado mi padre y simplemente seguí trabajando hasta superarlos. Puedo decirte por experiencia que lo que se requiere es perseverancia. Creo que Henry Ford sabía esto del trabajo, y Picasso también. Robert mencionó a sus dos padres, uno rico y uno pobre. Él tuvo dos ejemplos para aprender, observar y para escoger uno como mentor. Del que aprendió más fue el que no tenía una educación avanzada. Él había aprendido a resolver las cosas por sí mismo de forma similar a lo que tuvo que hacer mi padre. He ahí una buena lección para todos. Por más que valoro la educación formal, a veces la escuela de la vida forma personas con sentido común por encima del promedio. Mi padre era un hombre listo, y eso, combinado con su ética de trabajo, lo convirtió en un auténtico dinamo. Cuando me preguntan por qué pienso que soy exitoso, lo primero que me viene a la mente es mi educación y la influencia de mi padre. Sí, fui a Wharton, pero antes de Wharton estaba mi padre. Si él pudo lograr lo que logró sin el apoyo financiero de su familia y sin educación formal, mis expectativas de mí mismo debían exceder las de mi padre, simplemente porque comencé con mucho más de lo que él tuvo. Ambos teníamos los mismos estándares de desempeño y la misma ética laboral, pero las condiciones fueron diferentes. Literalmente no podía aceptar lograr nada menos que lo que hago, pues no tengo una sola excusa para no hacerlo.
Considera ahora tu respuesta. ¿Qué aprendiste de tu padre que te haya ayudado a ser exitoso hoy en día? Si tu padre no fue un modelo positivo en tu vida, describe la influencia de otro hombre que haya marcado tu vida. Capítulo 15. ¿Qué aprendiste de tu madre? La respuesta de Robert.
Mi mamá fue la persona más amorosa de mi vida. Cuando era niño me molestaba con ella porque abrazaba a todos mis amigos. Mi madre murió a la joven edad de 48 años. Tenía un corazón débil de nacimiento y había sufrido de fiebre reumática en su infancia, lo cual aumentó su debilidad. Tal vez por eso era tan amorosa. Atesoraba cada día de su vida porque, como era enfermera titulada, quizás sabía que no viviría mucho tiempo. Unos años después de morir mi madre, me encontraba en Vietnam. Había llevado en helicóptero a un general de la Marina a un pueblo remoto donde Estados Unidos estaba planeando lo que resultó la última y desesperada operación de defensa contra Vietnam del Norte. El enemigo preparaba una ofensiva al otro lado de la zona desmilitarizada. Se supone que debíamos detenerlos en el momento que se dirigieran al sur. Supimos entonces que la guerra había terminado y que habíamos perdido. Mi tripulación había entrado al pueblo a comprar comida. Yo me quedé con el helicóptero. De pronto apareció un grupo de muchachos vietnamitas que empezaron a subir y a bajar del helicóptero. Me puse de pie y traté de decirles en inglés que se alejaran. Obviamente no me entendían y siguieron jugando con la aeronave. Temía que pertenecieran al Vietcong y que estuvieran tratando de colocar algún explosivo en el helicóptero. El miedo se apoderó de mí y comencé a actuar con más fuerza para apartarlos. Uno de los muchachos simplemente no me hacía caso. Apenas lo saqué, volvió a subirse a jugar con las ametralladoras y las demás armas. Finalmente, en un arranque de furia, tomé al muchacho por el cabello y lo saqué de la cabina. Él comenzó a patearme y me mordió en el brazo. Con eso perdí el control y se apoderó mi entrenamiento como marino. Saqué mi pistola. Activé el percutor, la puse en su oído y comencé a gritarle. De pronto, nuestras miradas se encontraron y comenzó a llorar. Estaba aterrorizado. Sabía que yo estaba furioso y enloquecido. Parado ahí con mi pistola en su cabeza, lo miré a los ojos y vi su alma. Hay un dicho entre los matones a sueldo: si vas a matar a alguien, no lo mires a los ojos. Al mirar a los ojos de este muchacho que lloraba, empecé a llorar también. Me detuve. No disparé. Cuando me detuve, escuché a mi madre. Aunque había muerto hace años, escuché su voz con toda claridad. «Detente», me dijo. «Te he pedido toda la vida que seas más amable. Detente, por favor. No te di la vida para que le quites el hijo a una madre». Miré al niño a los ojos y le hice saber que no lo mataría y guardé la pistola. Al despegar ya con el general a bordo, fuimos atacados por el enemigo. Estoy bastante seguro de que esos muchachos avisaron al enemigo de nuestra presencia. Ellos eran el enemigo. Esa noche me quedé solo en la plataforma de aterrizaje y reflexioné sobre lo que sucedió ese día. ¿Escuché a mi mamá?, me preguntaba una y otra vez. Finalmente entendí que eso no era lo importante. Lo que importaba era que al fin la había escuchado. Había entendido su mensaje. Ese día en el campo a las afueras de un pequeño pueblo de Vietnam fue un momento decisivo, crucial en mi vida. Mientras volaba de regreso al portaaviones, aun cuando me habían disparado, sabía que mis días en la Marina habían terminado. Como dijo una vez Joseph, el gran jefe indio estadounidense, no pelearé más por siempre. No es que no quiera luchar, es que no lucharé con armas ni con violencia. En cambio, lucharé con la sabiduría de mi padre y con la compasión de mi madre.
La respuesta de Donald, la madre de los consejos.
Mi madre era descendiente de escoceses, y un día me dio un sabio consejo que he tratado de seguir siempre. Confía en Dios y sé fiel a ti mismo. Es un consejo tan breve que es fácil de recordar. Tal vez pensaba en mi madre la primera vez que dije, piensa en grande. Se dice que la brevedad es el alma del ingenio, pero también es la clave de la buena memoria. Mi madre siempre tenía tiempo para obras de caridad y causas para los necesitados, así que sus intereses eran diversos y bien balanceados. Me gusta pensar que yo soy así también, y soy un donante silencioso en muchos casos. Mi hermano mayor, Fred, murió a los 42 años. Esto tuvo un profundo impacto en mí, y pude ver la profunda tristeza que colmó a mis padres. Perder a un hijo nunca es fácil, no importa su edad. Siempre es un impacto que te afecta por el resto de tu vida. Pienso que me di cuenta del verdadero valor de la vida, y decidí hacer que la mía fuera lo mejor posible para mí y los que me rodean. Fue un momento crucial en mi vida. Esa es una de las razones silenciosas por las que soy como soy. Tal vez el resultado final no sea tan silencioso, pero el gran impulso está ahí debido a esta pérdida. Me sentí más cerca que nunca de mis padres y me sentí responsable por su bienestar y felicidad después de este terrible evento en sus vidas. Sí, fue duro para mí, pero lo fue mucho más para ellos. Mi madre era una persona devota y vivía su fe. Fue un gran ejemplo para mí como niño y como adulto. Era una mujer fuerte y a la vez gentil, y también muy humilde. Dio todo de sí sin reservas. Por ello, si me oyes hablando con tanta admiración de ella, es porque tengo buenas razones para hacerlo.
Ahora tu respuesta. ¿Qué aprendiste de tu madre que ha ayudado a tu éxito? Si tu madre no fue un modelo positivo para tu vida, describe la influencia de otra mujer que haya marcado tu vida. Capítulo 16. ¿Qué aprendiste de la escuela? La respuesta de Robert.
En inglés hay un dicho que dice, los hijos del zapatero andan descalzos. En mi caso debió ser, el hijo del superintendente de educación no tiene cerebro. A pesar de que mi padre era el jefe de educación, reprobé no una, sino dos veces. Reprobé inglés en el tercer y en el último año de secundaria, porque no sabía escribir. Ha debido ser una vergüenza para mi padre que su hijo fuese el tonto de la clase. A pesar de mis malas calificaciones, me gradué en la escuela y recibí una nominación del Congreso para la Escuela Naval y la Academia de la Marina Mercante. A pesar de que mis notas eran bajas, obtuve un buen puntaje en el examen de aptitud académica y era bueno en fútbol americano, lo que me ayudó en el proceso de admisión. Me decidí por la Academia de la Marina Mercante en Kings Point, Nueva York, porque quería ser marino mercante y la paga era mucho mayor que para egresados de la Escuela Naval. En 1965, cuando tomé esta decisión, un egresado de la Escuela Naval ganaba unos $200 al mes, mientras que un graduado de Kings Point ganaba 2,000. Cuando me gradué en Kings Point, los marinos de la escuela seguían ganando $200, mientras que los graduados de Kings Point, si navegaban los barcos mercantes en zona de guerra, podían ganar hasta $100,000 al año. Así que para serte honesto, aunque la Escuela Naval es más famosa, los graduados de Kings Point eran los graduados universitarios mejor pagados del país. Un sueldo anual de $100,000 era un sueldo muy bueno en 1969, especialmente a los 22 años. Pero no tomé ninguno de esos trabajos. En cambio, al graduarme entré a trabajar con la Standard Oil de California y zarpé de San Francisco. La razón por la cual elegí esta empresa, a pesar de que la paga era mucho menor, era porque tenía interés en el petróleo. Además, los barcos navegaban de Hawái a Tahití. Imagínatelo. Durante mis 4 años en la academia tuve dos momentos decisivos. El primero fue en mi primer año, cursando inglés. Después de que había reprobado dos veces, estaba seguro de que esta materia a nivel universitario sería el fin de mi carrera como estudiante. Tenía pesadillas en las que reprobaba y me enviaban directo a Vietnam, tal y como era el destino de los estudiantes que reprobaban en aquella época. Pero en cambio, el inglés de ese primer año fue una maravilla. Tenía un gran profesor, el doctor Norton. En vez de castigarme por mi mala ortografía e ideas radicales, me animó a escribir. Terminé esa materia con una B, pero más importante que la nota fue que gracias al doctor Norton recuperé la confianza como estudiante. En una escuela donde más de la mitad de los estudiantes reprueban y son expulsados antes de graduarse, la confianza en mí mismo que gané con el doctor Norton me dio la fuerza que requería para superar esos difíciles años de estudio. Hoy en día, mis libros se han traducido a más de 46 idiomas. Se han vendido más de 26 millones de copias. Y soy más conocido como escritor que como oficial de barco. Otro momento decisivo en mi vida fue cuando descubrí el poder del petróleo y su efecto en la economía mundial. En 1966, como oficial aprendiz a bordo de un buque de la Standard Oil, aprendí que el petróleo es poder. Hoy en día invierto millones de dólares en petróleo. Como empresario, he ayudado a empezar dos empresas petroleras. Una de ellas quebró y la otra llegó a cotizar en la bolsa y más tarde quebró. Fue mucho lo que aprendí de esos fracasos. Cuando estaba en Vietnam, en 1972, entendí que no estábamos luchando para detener el comunismo, sino por el petróleo y las grandes corporaciones petroleras. Hoy en día seguimos en la misma guerra. Diferentes países, mismas corporaciones. En los años 80, fui uno de los miembros fundadores de una organización llamada GENI, las siglas en inglés de la Red Internacional de Energía Global. GENI es una organización sin fines de lucro y tiene como objetivo difundir las ideas del Dr. R. Buckminster Fuller, reconocido como uno de los grandes genios de nuestros tiempos. Según el Dr. Fuller, el mundo cuenta con la tecnología para autoabastecerse de energía renovable y no contaminante. Pero el problema es que las empresas petroleras prefieren que aumente el precio del petróleo y estas empresas tienen mucho poder. Tal vez te suene como un hipócrita, pero sigo siendo un capitalista. Sigo ganando mi dinero con el petróleo, pero sigo apoyando su reemplazo con energías renovables y no contaminantes que puedan elevar la calidad de vida en el mundo y reducir los niveles de pobreza y las guerras. Como dice la canción de John Lennon, Imagine, puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
La respuesta de Donald. Los días de la universidad.
Tal vez esto sea una sorpresa, pero fui un buen estudiante. Era serio, atento y dedicado. Cuando Robert y yo hablamos sobre nuestros días en la universidad, recordé que pasaba mi tiempo libre estudiando sobre bienes raíces y ejecución de hipotecas. Siempre hacía más de lo que se me exigía. Esa, pienso yo, es la clave del éxito, no solo el éxito financiero. Si haces lo mínimo para pasar, pues eso es lo que sucederá. Tus resultados no serán sobresalientes o excepcionales. Para sobresalir, debes estar dispuesto a hacer lo que los demás no están. Otros compañeros fueron estudiantes excepcionales, pero no trabajaron de forma excepcional en la vida real. Pienso que se concentraban tanto en los requerimientos académicos que no veían el mundo exterior, y cuando al fin se graduaron, se encontraron con un mundo desconocido. Creo que yo sí estaba consciente del mundo exterior, y que me mantenía al día en cuanto a los sucesos nacionales e internacionales relacionados con bienes raíces y otros temas. Así que cuando terminé la universidad, no entré con el pie izquierdo en el mundo de los negocios. Mi ventaja era que yo había visto el lado rudo de los bienes raíces trabajando con mi padre. Puede ser un mundo rudo, y yo lo sabía. Había aprendido a hacerme un lado en las entradas de las casas cuando iban a cobrarles la renta para evitar que me dispararan. Yo sabía a lo que me enfrentaba. Mi padre tenía la sabiduría de la calle y la sabiduría de los negocios. Y considerando que yo asistía a Wharton, una gran escuela de negocios, pues tenía a mi alcance lo mejor de los dos mundos. Tal vez no todos tenemos la misma suerte. Puedes aprovechar al máximo lo que está a tu alcance y el lugar donde estás. Solo debes estar listo para hacer más. Lo que estés dispuesto a hacer puede determinar hasta dónde estés dispuesto a llegar. Yo estudié horas extra en la universidad sin recibir créditos ni palmadas en la espalda. Lo hice solo, y creo que es una de las razones de mi éxito.
Veamos ahora tu respuesta. ¿Qué aprendiste en la escuela que te ha ayudado a tener éxito? ¿Hubo algún profesor en especial que tuvo una influencia positiva en tu vida? ¿Qué lecciones de la escuela has aplicado en tu vida? ¿Cuáles fueron los resultados? Capítulo 17. La influencia de la escuela militar en mi vida. La respuesta de Robert.
Hay tres razones por las cuales asistí a la escuela militar. Cuando tenía 10 años, mi maestro de quinto grado me hizo estudiar la historia de los grandes exploradores, Colón, Cortés, Magallanes y Da Gama. Estudiarlos despertó en mí el deseo de ver y explorar el mundo. A los 15 años convencí al maestro de carpintería que me dejara construir un barco como proyecto de esa materia. Pedí los planos y construí un velero, el Toro. Muchos de mis días felices en esa época los pasé navegando en mi velero en la bahía Hilo, cerca de mi pueblo. Mi mente viajaba a puertos lejanos y mujeres exóticas. Cuando el orientador vocacional me preguntó, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Yo le respondí, quiero ir al mar, viajar a lugares exóticos como Tahití, tomar cerveza y perseguir mujeres. En vez de molestarse conmigo, me dijo, tengo la escuela perfecta para ti. Tomó un folleto de la Academia de la Marina Mercante y me dijo, revisa esto. Es una escuela difícil, pero si en verdad te gusta el mar, entonces te ayudará a entrar en la academia. En 1965 me dirigí a Nueva York para iniciar mi educación como oficial de la Marina Mercante. En 1968, como parte de mi entrenamiento, viajé a Papeete, Tahití. Bebí cerveza y conocí a una de las mujeres más hermosas que he conocido. Mis sueños se habían hecho realidad. La segunda razón por la que fui a la academia es porque mi padre no tenía suficiente dinero para enviarme a la universidad. Me dijo, el día que te gradúes, estás de tu cuenta. Y así fue. El hecho de asistir a la academia implicaba que tenía una beca completa, habitación, alimentación y una asignación para ropa y reembolsos por gastos de viaje. Además teníamos una pequeña asignación mensual en efectivo. La tercera razón, y tal vez la más importante, fue la disciplina. Mientras cursaba la secundaria, pasaba más tiempo surfeando que asistiendo a mis clases. Aun cuando mi padre, el jefe de educación, me había capturado en mis escapadas, no podía evitar seguir escapándome cada vez que el oleaje estaba bueno para surfear. Sabía que necesitaba la disciplina. Si hubiese asistido a la Universidad de Hawái, nunca hubiese terminado. Y vaya que aprendí disciplina en la academia, por la vía dura. Los castigos eran frecuentes y eran severos. El aspecto académico era más fuerte de lo que había esperado. Sin un estricto sistema militar, jamás me habría graduado. Después de 4 años en la academia, me ofrecí de voluntario para el Cuerpo de Marina porque seguía la guerra de Vietnam. Fue en la Escuela de Pilotos de la Marina donde aprendí 2 lecciones cruciales que me han servido en la vida. La primera vino en el entrenamiento de vuelo. Una de las partes más emocionantes del entrenamiento era aprender a pilotar en enfrentamientos avión contra avión. El avión que pilotábamos era un Trojan T-28, un monomotor clásico de la Segunda Guerra Mundial, que era grande, rápido e inclemente. Muchos estudiantes murieron porque el avión estaba diseñado para ser ágil y maniobrable, y si no eras buen piloto, el avión te podía matar. Un día, volaba solo en busca de mi instructor, que me iba a atacar de sorpresa. De pronto, escuché a través de los audífonos de mi casco, ¡bang, bang, bang! Era el instructor, indicándome que la batalla había comenzado. De inmediato comencé a hacer las maniobras que me habían enseñado, tratando de despegarme del enemigo. En vez de perderlo, escuché en el audífono, ¡bang, bang, bang! ¡Te atrapé, idiota! No podía despegarme de mi instructor. Subí, giré, me lancé en picada, pero nada funcionó. Casi no podía ver por el sudor que empañaba la visera de mi casco. Por casi 10 minutos, mi instructor me persiguió sin que pudiera liberarme de él con mis maniobras. Ya de regreso en tierra, repasamos la misión. Mi instructor describía mi vuelo con las manos y empecé a sentir náuseas. No solo por las violentas maniobras que había realizado, sino porque entendí lo malo que era como piloto y lo mucho que me faltaba por aprender. En ese momento, mi instructor dijo algo que nunca olvidaré. El problema con este negocio es que no hay segundo lugar. Solo uno de los pilotos regresa a casa con vida. Ese fue un momento crucial en mi vida. Después de ese día, practiqué y practiqué y practiqué. Gano en el mundo de los negocios no porque sea brillante o porque nunca fracaso, es porque en mi mundo no hay segundos lugares. Supongo que Donald tiene una filosofía similar. El otro momento crucial tuvo que ver con el riesgo. Cada vez que escucho a alguien decir, es demasiado riesgoso, sé que en realidad esa persona no está preparada ni está a la altura del reto. Después de ese día en el aire con mi instructor, me di cuenta de que el combate es la prueba máxima de la voluntad y la instrucción. No hay segundos lugares, y el ganador es el que está mejor preparado. Cambié mi forma de pensar a, combatir no es riesgoso, el riesgo es no estar preparado. En los negocios y las inversiones, soy fanático de la práctica y la preparación. Practico para reducir el riesgo. Mejoro mi habilidad para reducir el riesgo. Estudio para reducir el riesgo. Juego para ganar. Y el premio lo gana el que juega con menor riesgo y mayor confianza. Antes de invertir por primera vez en bienes raíces, asistí a un taller para inversionistas. Después de ese taller, revisé unos 100 negocios disponibles. A dondequiera que fuera en Hawái, los corredores me decían, «Eso que buscas no existe». Después de meses buscando, al fin encontré una pequeña propiedad en la isla de Maui. Era un condominio de una sola habitación, cerca de la playa, y por solo $18,000. Esa fue mi primera inversión. Desde entonces, he revisado decenas de miles de negocios de bienes raíces, pero he comprado solo unos cuantos. Casi todas las personas invierten dinero, pero no tiempo. Donald y yo invertimos mucho tiempo antes de invertir dinero. Nos preparamos para invertir. Como dije, ser empresario no es riesgoso. No estar preparado, sí lo es.
La respuesta de Donald. La influencia de la vida militar en mi vida.
Me enviaron a la escuela militar porque cuando era joven era un poco agresivo. Pero lo que aprendí ahí tuvo más relación con el arte de la negociación que con la disciplina o la canalización de la energía. Fue una gran lección de negocios disfrazada. Tuve una confrontación con un ex sargento instructor de la Marina, y me di cuenta de que no podría enfrentarlo o ganarle físicamente, así que tuve que usar mi cerebro para manejar la situación. Debía ganarme a este sargento, y no estaba yo dispuesto a ceder, así que pensé en la forma de lograrlo. Encontré mi primera oportunidad. Yo era muy buen jugador de béisbol, era el capitán del equipo, y él era nuestro entrenador. Yo sabía que mejoraría su imagen si jugaba lo mejor posible. Y eso hice. Teníamos un buen equipo y aprendí a dirigirlo eficientemente. Ese fue el primer paso. El segundo paso era demostrarle que lo respetaba. Que no era difícil, pues sí lo respetaba en verdad, pero que no me dejaría intimidar por él. Pienso que eso le generó respeto y que se dio cuenta de que no tenía caso seguir persiguiéndome. Así que establecimos una buena relación desde la fortaleza y no la debilidad, y el mutuo respeto. Ahí estaba otra gran lección de negocios, especialmente para la negociación. Ambos ganamos. Fue una suerte haber asistido a la Academia Militar en Nueva York, aunque en ese momento no me sentía tan afortunado. Más adelante descubrí que había disfrutado de los retos y la disciplina, y nunca perdí el respeto por el tiempo que allí aprendí. Quienes me conocen saben que no me gusta tardarme, ni que los demás lo hagan. Otra lección importante de la escuela militar fue que las excusas son inaceptables. Uno aprende a no quejarse, y en cambio a mantener el equilibrio y perseverar. Más adelante, cuando me enfrenté con dificultades y presiones, no me dejé vencer. Sabía que la mejor forma de enfrentar los problemas era tan solo seguir adelante, persistir y seguir trabajando en las soluciones. Esa es una valiosa lección para aprender. Otro momento crucial que vivía en la escuela militar tenía que ver con la historia. Tenía un compañero que le gustaba leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Era fanático de la historia y además un alumno muy serio. Un día me le acerqué y le dije, «Debes ser experto en la Segunda Guerra Mundial con todo el tiempo que dedicas a leer sobre ella». Su respuesta, nunca la olvidaré. «No, solo me he dado cuenta de lo mucho que desconozco». Me explicó entonces que para entender la Segunda Guerra Mundial, debía entender la Primera Guerra Mundial, y para entender esta, debía comprender la situación mundial anterior. Era un proceso muy largo. Entonces me dijo, «La historia me ha hecho humilde. Sé que nunca llegaré a saberlo todo». Viniendo de alguien tan leído como él, este comentario causó una gran impresión en mí. Como resultado, me puse a estudiar historia en mi tiempo libre y a leer tanto como pudiera. Adquirí el hábito que tengo aún hoy, que es preguntarme, ¿qué puedo aprender hoy que hasta ahora no sabía? Es mi forma de mantener mi mente curiosa y alerta. Años después, cuando entré en Wharton, me ayudaron mucho los hábitos que adquirí en la escuela militar. Dedicaba mi tiempo libre a estudiar bienes raíces y ejecución de hipotecas y todo lo demás que pudiera estudiar, además de las materias obligatorias. No quería simplemente sobrevivir haciendo lo mínimo, quería más. Y cuando terminé la universidad, me sentía listo para el mundo real, donde hacer lo mínimo en realidad no es suficiente.
Y ahora tu respuesta. ¿Qué aprendiste en la escuela militar que haya sido decisivo en tu vida? Tal vez no asististe a la escuela militar. ¿Formaste parte de los scouts o de otro grupo donde te hayan enseñado la importancia de la disciplina y del liderazgo? ¿En qué han contribuido estas experiencias en tu vida? ¿O en qué área de tu vida te hubiese beneficiado tener más destrezas de autodisciplina y liderazgo? ¿Qué aspecto de tu vida mejoraría si tuvieras mayor disciplina? Por ejemplo, administración del tiempo o del dinero, o más habilidades de liderazgo. Capítulo 18. ¿Qué lección decisiva aprendiste del deporte? La respuesta de Robert.
He aprendido muchas lecciones importantes del deporte, pero la más importante que recuerdo fue jugando fútbol americano en la secundaria. Nuestra escuela tenía un gran equipo, tanto que permanecí sentado en la banca casi en todos los juegos. Era para mí muy vergonzoso salir de la cancha al finalizar cada juego con el uniforme perfectamente limpio. A medida que seguía la temporada y yo en la banca, pensaba que no le gustaba al entrenador. A mitad de la temporada, consideré renunciar. Una noche, después de un entrenamiento muy fuerte, el asistente del entrenador se me acercó y me dijo, «Quiero hablarte». Este hombre, Herman Clark, había jugado con la NFL. Con mucha amabilidad me dijo, ¿sabes por qué el entrenador no te pone a jugar? No, respondí, no lo sé. Hago todo bien, voy a todos los entrenamientos, corro vueltas adicionales, soy tan bueno como Jesse. Jesse era la persona contra quien competía por la posición. Cierto, me dijo Clark, también tienes más talento y eres más rápido que él. Entonces, ¿por qué él juega y yo no? Porque tiene más corazón. Jesse tiene más ganas de estar ahí que tú. En la vida no basta con el talento. Si quieres la posición de iniciado, tienes que alcanzar otro nivel más allá. Tienes las condiciones físicas, pero te falta el espíritu. Yo seguía con ganas de renunciar, pero tomé muy en cuenta las palabras de Clark. Las siguientes dos semanas entrené como nunca antes. Entrené con intensidad y concentración. Seguía en la banca, pero me sentía mejor conmigo mismo. Un día, durante uno de los juegos, Jesse se fracturó el brazo. El entrenador miró hacia la banca examinando a los candidatos. Finalmente me miró y me dijo, «¡Entra!». La lección que aprendí del señor Clark fue que para cambiar mis resultados debía modificar quién era y actualizar mi compromiso con el juego. Cuando logré cambiar mi forma de pensar y mi actitud, cambiaron mis acciones, y con ellas mis resultados cambiaron también. Cuando siento debilidad, que el mundo es injusto, que no reconocen mi talento o que el mundo está en mi contra, recuerdo mi conversación con el señor Clark. Entonces trabajo para mejorar mis pensamientos, mis acciones y mis resultados.
La respuesta de Donald.
A lo largo de los años, los deportes que más he jugado son béisbol, tenis y golf. Son juegos que requieren de elegancia, coordinación y concentración. Actualmente disfruto como espectador del béisbol y del tenis, pero soy un apasionado del golf. He construido unos campos de golf fabulosos por esa pasión que siento por el juego. Lo que he aprendido de esos deportes es lo importante que es el instinto. La preparación física y la técnica son muy importantes, pero la diferencia con los grandes jugadores es el instinto, que no se puede explicar. Piensa en las famosas palabras del jugador de hockey Wayne Gretzky. Él decía que simplemente patinaba hacia donde fuera el disco. Esto suena simple, pero piensa en ello. ¿Cómo sabe a dónde va el disco? ¿Por qué los demás no lo saben? Bueno, porque tiene algo especial. Instinto. El golf es una gran diversión para mí, al igual que hacer negocios. El campeón de golf, Phil Mickelson, dice que el mejor consejo para jugar golf se lo dio su padre. Le dijo que se divirtiera. Hasta cuando practica, se divierte y disfruta lo que hace. Yo me identifico con esas palabras y me parece un consejo muy valioso para todo lo que emprendas. He aprendido mucho acerca de la integridad de las personas jugando al golf con ellas. Es por eso que muchos negocios se hacen durante y después de un juego de golf. Este deporte exige una cierta conducta y las personas que la tienen son potencialmente buenos socios de negocios. Algunos llaman esto etiqueta. Yo lo llamo simplemente honestidad. Un juego de golf puede ser un buen indicador de esta característica. El golf también requiere flexibilidad. Mantener el equilibrio puede hacer la diferencia entre un juego bueno y uno malo, al igual que en los negocios. Debes ser flexible y no quedarte atado a pautas establecidas. Cada juego, cada negocio es diferente. Mantente en forma, prepárate y mantente al tanto de las variables que deberás enfrentar. Nick Faldo, uno de los más grandes jugadores de golf de todos los tiempos, dice que el ritmo une a todos los elementos del swing del golf. Yo siempre le presto mucha atención al ritmo en mis negocios, en mi vida y en el golf. Y pienso que todos debemos escuchar este consejo sin importar la actividad que desarrollen o el deporte que practiquen. Estos tres deportes me han dado elementos para reflexionar acerca de los negocios y la vida, ya sea como jugador o como espectador. La lección principal que aprendí de ellos fue que la precisión, el instinto y el ritmo son todos necesarios para ser extraordinario.
Y ahora veamos tu respuesta. ¿Qué lecciones decisivas has aprendido de practicar o de ver deportes? Capítulo 19. ¿Qué aprendiste de los negocios? La respuesta de Robert.
Después de mi entrenamiento en ventas en Xerox, dos amigos y yo creamos un negocio de carteras de nylon y velcro para surfistas. Desafortunadamente, el negocio fue todo un éxito. Digo que desafortunadamente, pues el éxito se nos subió a la cabeza. Éramos tres veinteañeros solteros y con un gran éxito en las manos. Nuestros productos aparecieron en las revistas Runner's World, GQ y hasta en Playboy. Un día, John, uno de mis socios, apareció en un Mercedes 450 SL. «¡Somos ricos!», dijo. «¿Por qué no compran el carro de sus sueños?». Y eso hicimos. Larry compró también un Mercedes 450 SL y yo un Porsche Targa plateado con asientos negros. Puedes imaginar el resto de la historia. Manejábamos carros rápidos y salíamos con mujeres aún más rápidas. Pero nuestro negocio, que había crecido rápidamente, cayó más rápido aún. En menos de 3 años, pasamos de ser pobres a ricos, y luego a muy pobres. Tuvimos éxito, pero estábamos muy endeudados debido a nuestras pérdidas. Al aumentar nuestros ingresos, pensamos que nuestro coeficiente intelectual financiero también lo haría, pero lo único que aumentó fue nuestra estupidez. Hasta entonces nunca había sido un gran partidario de la educación. Después de ese fracaso financiero a comienzos de mis 30, entendí que estaba muy lejos en mi curva de aprendizaje. Veía que las personas de mi edad estaban más adelantadas en la vida, simplemente porque habían tomado más en serio su preparación y su profesión. Ese fracaso me hizo comprender que debía convertirme en un estudiante y dedicarme a estudiar como nunca antes lo había hecho. Por muchos años me dediqué a reconstruir el negocio en vez de huir de mi fracaso. Quería aprender de mis errores. ¿Qué ignoré? ¿Qué no vi? Se dice que la visión en retrospectiva siempre es perfecta y para mí no solo fue perfecta, sino también dolorosa. Me enfrenté con toda la porquería que me había dicho a mí mismo y a los demás. Unos años de humildad más tarde, el negocio de las carteras de nylon surgió de nuevo, como un negocio exitoso y rentable. Fue la mejor lección de negocios de mi vida, así como la mayor lección de humildad que haya recibido. En 1984, aunque mi negocio era próspero, renuncié a él y me fui de Hawái con Kim. Me dediqué a la docencia, una profesión que nunca había respetado y que había jurado nunca ejercer. Durante 10 años, Kim y yo viajamos por todo el mundo enseñando sobre cómo crear empresas y cómo invertir. Al final de ese periodo, en 1994, nos retiramos, libres financieramente, gracias a que pusimos en práctica todo lo que enseñábamos. Kim tenía 37 años y yo 47. Me recluí por 2 años en las montañas de Arizona, en un pueblito llamado Bisbee, donde me dediqué a desarrollar el juego de mesa Cash Flow y a escribir Padre Rico, Padre Pobre. En 1996 salió a la venta Cash Flow, y el día que cumplí 50 años, el 8 de abril de 1997, presenté mi libro en una pequeña fiesta en la casa de Sharon y Michael Dexter. A mediados del año 2000, me llamó uno de los productores del show de Oprah Winfrey. Subí al escenario, y el resto es historia. Así que el fracaso de mi negocio de carteras de nylon para surfistas fue un momento crucial en mi vida. De no haber sido por eso, tal vez nunca hubiese sido estudiante y después profesor.
La respuesta de Donald. Ser visionarios.
Quiero compartir uno de mis éxitos en los negocios. Uno que ha tardado 30 años en evolucionar. La revista New York, en su edición de junio de 2006, publicó una edición llamada 2016, La Tierra del Mañana, donde se hacían predicciones de cómo será Nueva York en el futuro cercano. Recuerdo cuando quise construir Trump Place a orillas del río Hudson. Es un hermoso complejo de 16 edificios residenciales y un parque, pues ahora se predice que esa zona de Manhattan, cerca del centro Javits, será más grande que la ciudad de Minneapolis, de modo que no estaba yo tan equivocado al construir residencias en esa parte de la ciudad. Ser visionario puede ser una ventaja especialmente después de enfrentar tanta resistencia. Una de las razones por las que Robert y yo destacamos ciertas cosas es porque podemos verlas venir. No es que queramos ser propagadores del miedo, sino que queremos guiar por el camino correcto antes de que sea demasiado tarde y la gente se pregunte cómo no lo vimos venir. Por suerte, nuestra historia de éxito nos pone en una posición para poderte hablar de lo que puede suceder en el futuro. Fíjate en Mark Burnett. Tuvo la visión de un nuevo rumbo en la televisión, y también fue rechazado durante años. Simplemente no entendían lo que quería hacer, pero él insistió porque sabía que tenía razón. Cuando al fin los ejecutivos de la televisión le entendieron, ¿quién creó un nuevo género y un nuevo capítulo en la historia de la televisión? Mark Burnett. A veces es difícil definir lo que es la visión. Normalmente se puede definir como el estudio de la historia de algo y la capacidad de pronosticar hacia dónde irá en 10, 20 o más años. Claro, implica un riesgo, pero las personas con pensamiento avanzado a menudo aciertan. Otro excelente ejemplo es Leonardo da Vinci. Sus ideas e inventos estaban adelantados por siglos. Comprobarlos tardó muchísimos años, pero en definitiva se han comprobado. La visión es solo una visión hasta que te concentras, haces el trabajo que se requiere y la aterrizas donde puede ser de provecho. Tenemos nuestras razones para hacer lo que hacemos. ¿Te has preguntado acerca del 2016? Nosotros sí. Así que sigue escuchando. Henry Kissinger dijo con toda razón, la historia no conoce de lugares de descanso ni de mesetas.
Ahora piensa en tu respuesta. ¿Qué has aprendido de tus errores en los negocios o los de los demás? ¿Qué has aprendido de tus éxitos en los negocios o los de los demás? ¿Eres dueño de tu negocio? Si no lo eres, ¿te gustaría serlo? ¿Qué ingredientes consideras que son importantes para el éxito de un negocio? ¿Qué admiras de los dueños de negocios exitosos que conoces? Capítulo 20. ¿Cuál es tu filosofía con respecto a Dios, la religión y el dinero? La respuesta de Robert.
Cuando estaba creciendo, había dos temas relacionados con Dios que me confundían, la iglesia y la religión. El primero era que, según me habían informado, algunas personas iban al cielo y otras no, aunque creyeran en el mismo Dios. Una vez le pregunté al maestro de catecismo, ¿cuál es la diferencia entre nuestra iglesia y la católica? Yo tenía 8 años y asistía a la iglesia protestante con mi familia. Me sorprendí cuando mi maestro me respondió, bueno, ambos creemos en Jesucristo, pero los católicos no van al cielo. La respuesta me dejó anonadado. Cuando pregunté por qué, mi maestro respondió simplemente, no pertenecen a la iglesia correcta. Quedé más preocupado y confundido. Tenía un compañero de clase católico y le pregunté si podía acompañarlo a su iglesia. Durante los siguientes meses asistí a la iglesia católica y descubrí que la congregación estaba compuesta por personas buenas, que creían en el mismo Dios que mi familia. Durante los años siguientes continué preguntando a mis compañeros qué iglesia o a qué religión pertenecían y les pedí que me permitieran acompañarles a sus servicios religiosos. Fui a templos luteranos, metodistas, evangélicos, budistas y sintoístas. En el pueblo en que crecí no había familias judías o musulmanas, pero después asistí también a servicios religiosos en sinagogas y mezquitas. En los negocios, tengo la fuerte creencia de que si trabajo de forma honrada y cumpliendo con una misión, un llamado a algo superior, estaré convocando los poderes de un ser supremo. Tengo un gran respeto por la regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Cuando me siento molesto o quiero culpar a los demás, en lugar de responder con mal humor, me pregunto, ¿cómo me gustaría que me tratara esa persona en este momento? No es que siempre hago lo que debería hacer, pero al menos lo considero. Personalmente, me gusta lo que la religión hindú llama Dharma, que es seguir por voluntad propia el camino que el Ser Supremo ha trazado para nosotros. Cuando decidí enseñar y dedicarme a una profesión que en mi corazón quería realizar, mi vida cambió drásticamente. En mi libro, Antes de renunciar a tu empleo, acerca de cómo ser un empresario, escribí un poco sobre mi decisión de dedicarme a la docencia y a la buena suerte que he disfrutado desde que tomé esa decisión. Uno de los regalos que recibí del cielo fue que mi esposa Kim llegó a mi vida apenas tomé la decisión de enseñar. Tengo una gran confianza en Dios, en un poder superior. En mi opinión, nuestra tarea principal es lograr que la vida en la tierra se parezca un poquito más al cielo. La otra confusión que tenía se relacionaba con Dios y el dinero. No sabía si querer ser rico era ir en contra de Dios. Me preguntaba si los pobres iban al cielo y los ricos no. Estaba atormentado por esta confusión entre Dios y el dinero. La respuesta la encontré en un campamento de verano de la iglesia. Llegó un joven ministro para la juventud de la comunidad. Los líderes mayores se quedaron sin habla cuando lo vieron llegar con una guitarra colgada a la espalda, jeans, camiseta y botas vaqueras. Permíteme recordarte que esto era Hawái a comienzos de los 60, donde los únicos que vestían de esa forma eran los delincuentes juveniles en las películas. Claro que a los muchachos el nuevo ministro les agradó de inmediato. En vez de darnos sermones sobre qué debíamos o no hacer, el ministro nos puso a cantar y bailar. En vez de enseñarnos a sentir culpa o vergüenza, nos enseñó a sentirnos bien con nosotros mismos. El ministro principal de nuestra iglesia parecía un frijol seco y siempre nos advertía sobre los peligros de la carne. Así que cuando llegó este joven y alegre ministro, la tensión entre los dos fue evidente. Durante una de las fogatas que hacíamos en la noche, hice mis preguntas sobre el dinero. El ministro mayor me dijo, «El amor por el dinero es el origen de todo mal». Y también que «Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo». Sentía que mi espíritu se hundía y me sentía culpable por querer ser rico. El ministro joven tenía una perspectiva diferente con respecto a Dios y el dinero. Nos contó la parábola de los talentos que aparece en el Evangelio según San Mateo, la historia de un hombre rico y sus tres sirvientes. Cuando iba a salir de viaje, el hombre rico repartió a sus sirvientes su dinero o talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. El sirviente que recibió 5 talentos rápidamente se puso a negociar y pronto tenía 10 talentos. El que recibió 2 talentos ganó 2 más. Y el que recibió 1 solo abrió un hueco en el suelo y lo enterró. Cuando el hombre rico regresó de viaje, les dijo a sus sirvientes que habían duplicado sus talentos, «Han hecho bien mis fieles sirvientes. En la escasez me han sido fieles. Por ello les pondré al frente de mucho. Entrad en el gozo de su Señor». En este punto de la historia, el joven ministro dijo, «Fíjense en las palabras, entrad en el gozo de su Señor». ¿Qué creen que quieran decir estas palabras? Varios intentamos responder hasta que una joven dijo, «El Señor quiere que seamos ricos. Le alegra que lo seamos cuando compartimos en este mundo de abundancia». El ministro sonrió y dijo, «Déjenme contarles lo que dijo el sirviente que enterró su talento. Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso me dio miedo y escondí en la tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo». «¿Quieres decir que culpó a su señor?», preguntó la misma chica. El joven ministro sonrió y siguió leyendo la respuesta del señor. «Sirviente malvado y perezoso», continuó leyendo, «sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Has debido entregar mi dinero a los banqueros, y así, a mi regreso, habría cobrado lo que me correspondía con los intereses. Quitadle su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. «¿Entonces el señor recompensó al que ganó más dinero?», pregunté. Para ese momento, el ministro mayor movía la cabeza de un lado a otro, como preguntándose hacia dónde se dirigía esa conversación. Nosotros seguíamos pensando, decidiendo acerca de la enseñanza de la parábola. Finalmente nos preguntó, «¿Qué nos dice esto sobre los que tienen dinero y los que no lo tienen?». ¿Que los que no tienen dinero son perezosos? Preguntó un joven. ¿O quienes no tienen dinero son malvados? No, eso no puede ser lo que significa, dijo otro de los compañeros. Sería demasiado cruel. El mundo está lleno de pobres. Pero, ¿y las palabras, en el gozo de tu Señor, no significa que la riqueza da felicidad? No, eso no es, dijo otro de los jóvenes del grupo. Mis padres dicen que los ricos no son felices, que solo los pobres y los buenos pueden ir al cielo. Ellos dicen que el dinero es el origen de todos los males. Está bien, dijo el joven ministro tratando de calmar los ánimos caldeados. Permítanme terminar de leer. Y dijo así. Porque todo aquel que tiene, se le dará, y le sobrará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Todos quedamos en silencio. ¿Significa esto que los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres? Nadie habló. Eso sería injusto. Dios debería dar a quienes no tienen. Debería ser generoso con los pobres. La conversación alrededor de la fogata siguió hasta que la fogata se consumió. El ministro dijo, «Hora de acostarse. Cada uno debe encontrar su propia respuesta a la parábola. Algunos seguirán pensando que los ricos son malos o que los pobres tienen más posibilidades de ir al cielo. No importa cuál sea su conclusión, determinará el resto de sus vidas». Tal vez no comprendí el significado completo de la parábola, pero sí entendí que el Señor le dio dinero a quien se lo había multiplicado y que el Señor había creado a partir de la nada. Es decir, que era creativo y la creatividad es infinita, por lo tanto el dinero es infinito, abundante. Y ser creativo y tener abundancia era el gozo del Señor. En cuanto a lo que ocurre con aquellos que no multiplican el dinero y por qué se les quita lo poco que tienen, aún no he llegado a una conclusión. Tengo mis sospechas, pero esta parábola me pareció importante, y mi conclusión afectaría el resto de mi vida.
La respuesta de Donald.
Me he dado cuenta de que las personas que tienen una fe profunda son más centradas y productivas. Tienen un sentido del propósito que no se puede destruir y no se desaniman. Así sean judíos, cristianos, musulmanes o de cualquier religión, muestran una concentración y dedicación que reta al análisis de los negocios. Yo crecí en el seno de una familia cristiana, y nos enseñaron a respetar las creencias de los demás. Creo que esto nos ha mejorado nuestra comprensión del mundo y de quienes lo habitan. La comprensión puede sustituir al odio, y esta puede ser la solución para muchas de las guerras que ha sufrido nuestro planeta. Muchas veces las personas me envían Biblias, porque me consideran un maestro o porque consideran que las necesito. Sé que me he opuesto a algunas de las enseñanzas de la Biblia, particularmente cuando digo que debes fastidiar a quien te fastidie. Esto va en contra de la enseñanza de pon la otra mejilla, pero así son las cosas en este negocio. En muchos casos, sigo los preceptos que me gustan. Por ejemplo, sé sabio como una serpiente y gentil como una paloma. Siento que esto me ayuda a moderar mi carácter y agudiza mi inteligencia. Tener fe significa creer en un poder más grande que uno. Yo tengo la certeza de que ese poder existe, y eso me da fuerza para perseverar en cualquier circunstancia. Es algo que tienen los líderes porque lo necesitan. Soy responsable ante mi familia, mis empleados y mis negocios, pero sé que aunque tengo fama y éxito, hay un poder mucho más grande que yo. La fe te da la confianza para seguir adelante y al mismo tiempo te da humildad.
De nuevo es hora de tu respuesta. ¿Cuáles son tus ideas con respecto a Dios y la religión? ¿Cómo influyen tus creencias religiosas en tus sentimientos sobre el dinero? ¿Crees en un mundo de abundancia o en un mundo de escasez? Si estuvieras en mis zapatos, ¿qué harías? Una de las cosas más peligrosas que puedes hacer en la vida es decir, tengo $10,000, ¿qué debo hacer con ellos? El problema es que cuando anuncias que no sabes qué hacer con tu dinero, atraes a miles de personas que sí saben qué hacer, llevárselo. Las personas que buscan una respuesta mágica con frecuencia son aquellas que invierten para no perder. Les aterra equivocarse. Si te asusta cometer errores, entonces busca a una persona que tenga la respuesta mágica para ti y entrégale tu dinero. Donald y Robert creen en la educación y preparación financiera, no en respuestas que se ajusten a las preguntas. También quieren trabajar para expandir sus ganancias y no vivir por debajo de ellas. En esta parte del libro, Donald y Robert aconsejan sobre cómo tomar la delantera a través de la educación y preparación financiera. Capítulo 21. Aún estoy en la escuela. ¿Qué debo hacer? La respuesta de Robert.
Si estás en la secundaria o eres más joven, te sugiero que te concentres en divertirte. Me apena ver a los niños cuyos padres están constantemente preparándolos para Harvard desde el kinder. Si eres un niño que eres parte de una familia o círculo social en que querer ser rico es considerado malo o pecaminoso, quédate callado. No discutas con los adultos, no vale la pena. Busca amigos en tu escuela o en línea que piensen como tú y sé tú mismo sin violar los valores de tu familia. Tu familia es importante. Si en cambio tu familia te apoya en tu sueño de ser rico, entonces invítalos a ser parte de tu viaje. En muchos seminarios, como los que dictamos Donald y yo, muchos jóvenes traen a sus padres. Recuerda esto, el dinero no es ni bueno ni malo, aunque todos conocemos a personas que hacen cosas malas por él. Muchos temen que querer dinero les convierta en codiciosos, lo cual en efecto le ocurre a muchas personas. Recuerda que si decides ser rico, puedes escoger ser una buena persona, que es rica y generosa, pero sin ser tonta con el dinero. Cuando estaba en la escuela, me enfrenté a dos retos. El primero fue que encontré que la intención de la escuela era programarme para que consiguiera un empleo. Los maestros daban por hecho que yo quería ser un empleado de cuadrante E, pero yo quería ser empresario. Por suerte, ahora las escuelas tienen clubes de negocios y programas de estudios para estudiantes que desean ser empresarios. En mi época había clubes, pero dirigidos por personas que no sabían nada de negocios. El segundo reto fue que las escuelas castigan a los que cometen errores. ¿No te parece algo tonto? Si la única forma en que aprendemos es cometiendo errores. Yo aprendí a montar bicicleta, patineta y a surfear cayéndome una y otra vez. Si me hubiesen castigado por caerme, nunca hubiese aprendido a montar. Cuando cometas un error, no mientas ni hagas como si no lo hubieses cometido, como hacen muchos adultos. En cambio, aprende de tus errores y aprenderás más rápido que quienes tratan de evitarlos o hacen como que si no los cometieran. A continuación te presento dos buenos ejercicios para jóvenes. Primer ejercicio. Cuando tengas la edad suficiente y tus padres estén de acuerdo, haz los presupuestos y compras de comida para tu familia por una semana. Supón que el presupuesto de comida de tu familia de una semana es de $100. Planifica el menú y compra la comida sin salirte del presupuesto, dejando a todos satisfechos con el menú. Hazlo varias veces, hasta que seas bueno haciendo presupuestos y que tu familia esté contenta con tus elecciones de comida. Este es un maravilloso ejercicio de la vida real para aprender a presupuestar. Ejercicio 2. La mayoría de las personas tiene problemas con el dinero porque en la escuela solo aprenden a trabajar para ganar dinero, pero pocas aprenden a que el dinero trabaje por ellas. Una vez que aprendes a presupuestar la comida, puedes aprender a ganar dinero con el dinero. Lo que tienes que hacer es tomar $10 y ver en cuánto tiempo dobla su valor. Puedes prestárselos a un amigo y cobrarle $1 de interés, de forma que en 10 meses duplicas el dinero. O puedes comprar algo y venderlo en la web. Si eres bueno, tal vez puedas doblar el dinero en un día. El reto es encontrar de cuántas formas diferentes puedes tomar dinero y ganar más dinero con él. Donald y yo tuvimos padres ricos como mentores. Hace años, antes de que las escuelas estuvieran reguladas por el gobierno, los jóvenes aprendían siendo aprendices de mentores. Aprendíamos a través de este sistema de mentor-aprendiz. Desde la época de las cavernas, los niños aprendían sus oficios siendo aprendices de adultos mentores. Hoy en día, en vez de mentores, tenemos maestros. Aunque hay similitudes entre maestros y mentores, también hay diferencias. Una de las diferencias es que los maestros enseñan materias, mientras que un mentor es alguien a quien quieres imitar, es un modelo. Una de las dificultades que tuve como niño fue que mi padre era maestro, y a pesar de lo mucho que lo amaba, no quería ser como él cuando fuera grande. Me enseñó muchas cosas invalorables: la importancia del honor, el amor por el estudio, la honestidad, y el valor para enfrentar un sistema de gobierno corrupto, aun cuando ello implicara perder su empleo. He tratado de seguir esos parámetros en mi vida, pero no quería convertirme en maestro del sistema de gobierno como él. Quería ser un empresario de bienes raíces y hacerme rico. Por eso busqué a mi mentor, mi padre rico. Hoy en día soy un maestro. La diferencia es que soy un empresario que posee un negocio educativo. De no ser porque fui aprendiz de mi padre rico, no creo que hubiese sido un empresario que invierte en bienes raíces, oro, plata y petróleo. En otras palabras, al encontrar un mentor logré tener lo mejor de mis dos padres. Cuando los jóvenes universitarios me preguntan qué deben estudiar, siempre les recomiendo dos materias, contabilidad y derecho mercantil. No recomiendo estas materias porque piense que todos deben convertirse en contadores o abogados. Las recomiendo porque ofrecen la oportunidad de ver dentro de un negocio o inversión. Entender estas dos materias es como ponerse unos anteojos de rayos X y ver lo que la mayoría no puede ver. Los asesores financieros logran convencerte de que les des tu dinero porque saben que tú crees que ellos pueden ver algo que tú no puedes ver. Ellos quieren que pienses que tienen información interna. Bueno, algunos la tienen, pero la mayoría no. La mayoría de los asesores financieros son vendedores, por eso se llaman corredores. Como ya he dicho, la mayoría de ellos no invierte en lo que recomiendan. Una de las ventajas de ir a la escuela y estudiar diferentes materias es que aprendes las disciplinas y los idiomas particulares de las diferentes profesiones. Cuando estudias contabilidad, aprendes de números y de los términos propios de ese campo. Si leíste Padre Rico, Padre Pobre, tal vez recuerdes que mi padre rico tenía una definición diferente de la palabra activo que la que tenía mi padre pobre. Es por eso que mi padre pobre llamaba a su casa un activo, mientras que mi padre rico consideraba la suya como un pasivo. Mi padre rico entendía las definiciones de esa palabra, mi padre pobre no. Ese detalle creó muchas diferencias en las vidas de estos hombres. Aún hoy me encuentro con periodistas financieros y vendedores que quieren discutir conmigo sobre las definiciones de activos y pasivos. Recientemente estuve en el programa de televisión 2020. No pintaban un cuadro favorable de mí o de mis libros. El anfitrión del programa, un periodista de larga trayectoria, se quejaba de que en mis libros no doy respuestas específicas. No doy respuestas concretas como, «Entrégame tu dinero» o «Diversifica, diversifica, diversifica, de forma que yo pueda ganar más comisiones», ni «Compra una casa porque estás botando el dinero de tu alquiler». Porque prefiero enseñar a que la gente piense por sí misma. Verás, hay momentos en los que es mejor alquilar que ser propietario, y tienes que poder determinar qué es mejor para ti. Aunque estoy de acuerdo con que ser propietario de tu hogar es importante, saber cuándo, dónde y con qué tasas de interés comprar también es importante. Las personas pueden pensar mejor por sí mismas si están educadas financieramente. Poder ver con esos ojos de rayos X en vez de que alguien los jale por la nariz. Toma cursos de contabilidad y derecho mercantil, aunque no tengas intenciones de ser contador o abogado. Algo importante que aprenderás es el flujo de caja. El flujo de caja es importante porque es el factor principal que deben controlar los empresarios e inversionistas. Como dije antes, la razón por la que me gusta invertir en bienes raíces y comprar o desarrollar negocios es porque tengo el control. La mayoría de los inversionistas cree que invertir es riesgoso porque invierten en cosas sobre las que no tienen ningún control, como ahorros, acciones, bonos y fondos de inversión. El signo de un buen coeficiente intelectual financiero es que el flujo de caja esté en la columna de ingresos. Una baja inteligencia financiera se refleja en un exceso de efectivo saliendo de la columna de egresos. Estados Unidos como país y muchos estadounidenses están en problemas porque no han podido aumentar el flujo de caja hacia la columna de egresos y han perdido el control del efectivo que sale de la columna de gastos. Además, en vez de crear más activos, están creando más pasivos, lo cual acelera el flujo de efectivo de la columna de egresos. Un ejemplo de esto es una persona que tiene una deuda en su tarjeta de crédito e hipoteca su casa para pagarla, y luego vuelve a endeudarse con la tarjeta. Esta es una persona que ha perdido el control de sus gastos. Una recomendación que me hacía mi padre rico era dedicar unos años a aprender a vender, de puerta en puerta, porque quería que aprendiera a controlar el flujo de caja en mi estado financiero. Muchas personas tienen problemas financieros, pues no saben de ventas o de mercadeo. Ya habrás notado que Donald Trump es posiblemente el mejor experto en mercadeo del mundo hoy en día. Su marca implica dinero y atrae dinero. Los empresarios e inversionistas en bienes raíces pueden obtener mejores rendimientos con su dinero porque pueden trabajar con creatividad en bienes raíces y en los negocios. La creatividad y el control son en general un tabú en instrumentos como acciones, bonos y fondos de inversión. Alguno me dirá, bueno, pero mis ahorros me producen intereses. De nuevo, aquí el problema es que el dólar pierde valor más rápido de lo que gana intereses. Con los ahorros tienes muy poco control sobre tus ingresos o el rendimiento de tu dinero. Quienes se retiren con un ingreso fijo probablemente sufrirán el aumento de la inflación, lo cual reducirá el valor de su dinero y de sus ahorros. Yo prefiero aprender a controlar mis ingresos y el rendimiento de mi dinero en vez de entregarlo a un banco. Tengo algo de dinero ahorrado como reserva, pero no cuento con ese dinero para sobrevivir en el futuro. Prefiero que las personas adquieran una mentalidad de inversionistas y no de ahorradores. Así dormirás mejor cuando seas mayor. Si estás en la universidad, busca cursos en contabilidad y derecho mercantil. Una vez que termines la universidad, invierte algo de tiempo en convertir esos conocimientos en experiencia. En teoría, aprender a controlar el flujo de caja de ingresos, egresos, activos y pasivos suena fácil, pero en la práctica no lo es. Es vital convertir la teoría educativa en experiencia práctica. El derecho mercantil representa las reglas del juego. Todos los juegos tienen reglas, y los juegos profesionales tienen un árbitro. Muchas veces me he metido en problemas, pero no porque sea un ladrón o estafador, sino porque yo o mis asesores desconocíamos las reglas. Así que las reglas son importantes, y cuando aprendas las reglas básicas, mejores posibilidades tendrás de ganar el juego.